¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Celebro saludarles en esta mañana del día 10. Día 10 de junio del 2024, día en el que todo son lecturas, interpretaciones, vuelta por aquí, vuelta por allá, sobre las elecciones del día de ayer y sus repercusiones tanto en la política europea como en la política nacional. Elecciones europeas con poca participación, pero bueno, ya se sabe que no despiertan mucho el interés, sí a veces la extravagancia, de buena parte de los votantes. No es un problema que ocurra solo en España, podríamos extenderlo a todo el continente. Hay que entender bien dos cuestiones del día de ayer: los hechos y las tendencias, y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó anoche con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie, por aquello de las expectativas, que ya se sabe, las carga el diablo. El PSOE siempre gana en las campañas, el PP pierde en las expectativas, pero las elecciones las gana el PP. Y eso pasó ayer. Si estas elecciones se plantearon como un plebiscito entre Sánchez y Feijóo, el gallego le ha sacado a Sánchez 4 puntos de ventaja. Y habrá a quien eso, como le decía, le parezca poco, con todo el lastre que arrastra a Sánchez. Las begoñas, los coldos, la amnistía, que por cierto, hemos visto el BOE, se ha publicado ahora y todavía no aparece en el boletín oficial del Estado. Bueno, escasa diferencia en escaños, 22 contra 20. Pero les recuerdo que en las municipales de hace un año la ventaja fue de 2,5 puntos. Aquellas municipales y autonómicas supusieron una gran victoria cualitativa del PP, no tanto cuantitativa. Eso fue lo que animó a Sánchez a adelantar las elecciones al 23J. En las generales, en esas generales, la victoria del PP fue de 1,5 puntos. Ayer fueron 4 puntos. Ahora bien, es cierto que Sánchez no se derrumba, pierde, pero sobrevive. Es verdad que a costa de radicalizarse en el terreno de otros y de quitarle a los demás, vampirizar a sus socios, poco menos. Anoche, ese es un detalle que no conviene pasar por alto, ni siquiera apareció en el balcón de Ferraz, que Ferraz también tiene un balcón, igual que Génova. Y tampoco dio la cara a Yolanda Díaz, que se ha quedado con 3 eurodiputados a 10.000 votos de ser superada por un outsider de estas elecciones, que ha sido el tal Alvise Pérez. En Europa también ha ganado el Partido Popular Europeo, aunque la derecha más dura ha tenido un notable aumento en 3 países decisivos: Francia, Alemania e Italia. El Parlamento Europeo está mucho más escorado hacia la derecha, pero aún es posible reeditar el acuerdo de centralidad que han formado populares, socialistas y liberales. Pero vayamos a los hechos. PP vencedor en términos absolutos y relativos, porque ha ganado las elecciones con el 34% de los votos. 4 puntos y 2 escaños más que el PSOE. Respecto a los resultados de hace 5 años, las europeas del 2019, la recuperación sí que es llamativa. Ha ganado 9 escaños, 14 puntos, 1.400.000 votos. Y también mejora, como les decía, las victorias de hace un año municipales y generales. Es la tercera vez que Sánchez y Feijóo se enfrentan en un duelo de carácter nacional. Las tres las ha ganado Feijóo. Y ayer por margen un poquito más amplio. La base electoral del PP es rocosa. La del PSOE también. Sánchez mantiene un suelo del 30% de los votos, que a muchos les parecerán milagrosos a la vista de todos los escándalos que le rodean y que le contaba antes. Que si su mujer, que si Puigdemont, que si tal y que cual, que si la amnistía, que si Coldo, los tejemanejes, mascarillas, no mascarillas. Pero si Sánchez buscaba una absolución a través de las urnas, digamos que no las ha conseguido. Pero si comparamos sus resultados de ayer con los de hace 5 años, vemos que Sánchez ha perdido 2 millones de votos, casi 3 puntos de intención de voto. Hay mucha gente que pensará, no es suficiente, pero es que solamente ha perdido eso. Bueno, se mantiene porque está fagocitando a sus socios a base de radicalizarse en la izquierda más extrema. El PSOE solo ha conseguido ser la fuerza más votada en 7 provincias, Barcelona, Tarragona, Álava, Vizcaya, las 2 Canarias y Navarra. En esta última por la mínima, es verdad, pero bueno. Vox ha tenido un buen resultado en términos absolutos, pero más decepcionante en términos relativos. Esto, las lecturas son... Si comparamos sus datos de hace 5 años, Abascal suben 2 escaños y 3 puntos. Pero si se comparan con el resultado de hace 1 año en generales, ha perdido 3 puntos. Ello posiblemente haya sido a causa de la irrupción de este tal Albise. Sumar cada elección es un nuevo fracaso, un paso más hacia la extinción, y Podemos logra 2 escaños, PNV y Junts 1 cada 1. Bueno, ¿y ahora qué? Que es seguramente la pregunta que muchos de ustedes se hacen. Vamos a ver lo que pasa en Cataluña y sus consecuencias. Si este resultado hubiese sido un poco más ajustado, es decir, hubiese ganado el PP solamente por medio punto o algo así, a Pedro Sánchez a lo mejor le entrarían tentaciones de organizar unas elecciones generales para quitarse de en medio todos los apoyos que necesita, creyendo que él podría conseguir una mayoría más suficiente de la que tiene. Pero con 4 puntos de diferencia, seguramente no quiera correr ese riesgo. Con lo cual Pedro Sánchez se va a trincherar en la Moncloa a cualquier precio, invadiendo cuanto más mejor todos los resortes del Estado. Es decir, conociendo al individuo, que se preparen las libertades ante esta especie de Pedro Manos Tijeras. De que se prepare el Poder Judicial, que por cierto, hoy seguramente va a hablar o va a decir alguna cosa. Se reúne el Pleno y tiene previsto condenar las críticas de los dirigentes socialistas al juez que instruye las denuncias por corrupción contra Begoña. Que se preparen, a lo mejor, los medios de comunicación, que se prepare el Parlamento, que se prepare el juego político de gobierno y oposición. Porque Sánchez, es verdad que no está acabado. Aún, cabe decir, porque la tendencia, y vuelvo a lo que le decía al principio, es la que es. Pero acabado no lo está. Porque el PP ha ganado a los puntos y no por KO. Pero ha ganado desde el centro, no en los extremos. Ahora veremos todos los malabarismos del relato de la organización esta de la opinión sincronizada, felación, sodomización y todo lo demás que se va a poner en marcha. Bueno, ya les digo. Pero independientemente de todo ello, miren, estas son unas elecciones con circunscripción única y con una gran, grandiosa abstención. Y eso no invita a grandes conclusiones. Sí que el PSOE resiste, a pesar de la amnistía, las begoñas, los coldos, porque a sus votantes no le importa todo eso, o no le importa mucho a todos. Y el PP no vacía el saco de aquellos que antes le votaban a él. Pero sube 13 puntos. Y el socialismo europeo aguanta de milagro como segunda fuerza. ¿Qué quieren que les diga? En las europeas se vota de forma diferente, ¿eh? Y el votante se permite incluso algunas extravagancias que a lo mejor no se permiten en elecciones generales. Con todo ello, Con todas estas reflexiones, ahora si les parece, comenzamos nuestra tertulia, pero completamos la información que ya trae Sergio Barbosa.
Herrera Incope. Continúa el goteo de cayucos a las costas canarias. Este pasado domingo, Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar a 260 inmigrantes. En total, durante el fin de semana, ha habido que atender a 800 personas. Por lo demás, siguen las comparecencias en la comisión del Congreso que investiga el caso Coldo. Hoy, turno para el ministro Ángel Víctor Torres. Se quiere analizar la compra de material sanitario por parte del gobierno canario durante la pandemia, cuando Torres era presidente de esa autonomía. Fuera de España, Ecuador sigue inmerso en una enorme espiral de violencia. 7 personas han muerto a tiros mientras jugaban un partido de fútbol en uno de los 7 territorios donde el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas especiales. Desde que el narco hizo acto de presencia en Ecuador, los asesinatos han crecido un 574%. Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, vuelve hoy a Israel para reunirse con Netanyahu en plena crisis de su gobierno tras la dimisión de uno de sus ministros. Blinken busca presionar al primer ministro hebreo para que acepte una tregua con Hamas.
En el partidazo de COPE, bueno, la verdad que todo esto tiene un nombre, y el nombre ya sabemos cuál es, el del nuevo rey en París, Alcaraz. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Evidentemente hay un nombre propio por encima del resto, es el de Carlos Alcaraz, coronado en Roland Garros como el tenista que más joven consigue 3 Grand Slams. Consiguió primero el US Open, después Wimbledon y ahora consigue Roland Garros. Solo le queda el Abierto de Australia para ser el tenista que más joven consigue también los 4 del Grand Slam. Impresionante el partido de ayer frente a Zverev. Pasó un tercer set muy complicado y luego remontó en los 2 últimos, un partido que duró más de 4 horas. Exactamente igual que el viernes ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner. Alcaraz ha demostrado en este Roland Garros que sabe sobreponerse a los problemas físicos y a los contratiempos en los partidos. En algunos momentos recordó en ese sentido la fortaleza mental de Rafa Nadal. Alcaraz tiene madera de campeón y solo acaba de empezar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hemos pasado ya el 40 de mayo, último día de no quitarse el sayo, pero lo que tenemos son hasta 9 comunidades en alerta por lluvias, tormentas e incluso granizo en algunos puntos del centro, este, sudeste y norte de Cataluña. Baja las temperaturas en Baleares, así como en el sur y este peninsular, mientras se mantienen en el resto de España.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Están las vacaciones a la vuelta de la esquina, pero madre mía, que tienes que encontrar hotel, billetes, planes, todo. Pero, mientras llegan, puedes estar en casa con tu aire acondicionado portátil, tu piscina, tu barbacoa, tu jardín. Y es que en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% hasta el 24 de junio para que tu hogar se convierta en tu paraíso. Porque si en vacaciones quieres sentirte como en casa, oye, en casa lo que quieres es sentirte como de vacaciones, siempre con Leroy Merlin.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, María Esther Jaén? Buenos días.
Buenos días.
Francisco Rosell, director de Voz Populi, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, primera lectura rápida, sí, en titular con titular generoso, Paco Rosell.
Bueno, yo creo que Sánchez pide, pierde la ocasión de indultarse él, indultar la corrupción familiar y de partido, como pretendía en estas elecciones. Queda mal herido, pero resiste gracias a que deja en las raspas a sus socios de gobierno. Pero como en el relato de Monterroso, hoy, día 10, pues se encontrará con que su mujer sigue imputada, la amenaza sobre su hermano y luego sus socios puestos de uña, porque, claro, evidentemente ve que su proximidad les está dejando sin apoyos.
Uh-huh. María Esther.
Pues el PP gana, el Partido Socialista resiste, pero a costa de sus socios. Es decir, que va engrosando, pero a base de fagocitar a sus socios y a partir de ahora, no hará nada que no vaya a su favor. No parece que sea una convocatoria electoral, pero estamos pendientes del Parlamento de Cataluña. Ya veremos lo que pasa. Las elecciones, eso sí, los que han votado a Sánchez, que ha demostrado que resiste, que tiene un suelo fuerte, parece que le dan un cheque en blanco.
Ignacio Camacho.
Pues yo creo que los plebiscitos tienen una lógica binaria, se pierden o se ganan. Y Sánchez lo aceptó, lo dobló metiendo a Begoña por medio y lo ha perdido. Con esta proporción, en unas generales, Pedro Sánchez no sería presidente.
Digamos que el PSOE gana siempre las campañas y el PP pierde en las expectativas, pero luego el resultado es el resultado. 4 puntos. Unos hubieran querido más, otros hubieran deseado menos, incluso que se hubieran cumplido las expectativas de Tezanos, al que yo creo que habría que hacerle ya una denuncia por malversación.
Ha fallado, ¿no?, en todas las horquillas de todos los partidos. Eso es un récord.
Es que tiene el récord de fallar todas las veces. O sea, que eso sí es mucho mérito.
Pero esta vez es.
Los relojes parados aciertan al menos dos veces al día. Es que tenazas ni una vez.
Bueno, este es un argumento de salida de nuestro día de hoy. Hay más argumentos, enseguida se los contamos porque antes conocemos la buena noticia. David Udol de Kern Pharma.
La buena noticia de hoy nos lleva a los supermercados y es que el precio del aceite de oliva parece que ha comenzado a bajar después de tocar techo el pasado mes de abril. En algunos casos esa bajada alcanza el 12%. También es verdad que se trata de ofertas puntuales con las que los supermercados se preparan para el posible fin de la rebaja del IVA el 1 de julio. Pero de momento algo es algo y esas ofertas coyunturales vienen a ser una oportunidad para el consumidor a la espera de que, como apunta el sector, la bajada de precios empiece a notarse realmente en origen a medio plazo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos melón por 0,79 el kilo, ahorras un 38%. Y jamón reserva por 1,69, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Por ti, por el planeta, Iberdrola, salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué lectura extraes de los resultados de ayer?
Pues mira, que a pesar de que el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones comunitarias y que doña Úrsula von der Leyen pues ha insinuado que su intención es llegar a un acuerdo con socialdemócratas y con liberales, pues Europa ya no es la misma. Por lo menos ha cambiado un poquito. El auge de los partidos que se incluyen en el grupo de los conservadores, reformistas y el de identidad y democracia, que son formaciones claramente antiglobalistas, pues va a condicionar la hoja de ruta que hasta ahora se estaba asumiendo como única y válida, sobre todo en economía. Por ejemplo, aunque populares, socialdemócratas y liberales se lo podrán guisar y comer ellos mismos todavía, la verdad es que el crecimiento de estas formaciones contrarias abiertamente con la Agenda 2030 pues suponen un punto de atención importante. En Francia, Austria o Italia ha ganado la derecha más radical y, excepto en Finlandia o Polonia, prácticamente en todo el continente esa franja ideológica ha crecido significativamente.
¿Es posible que este fenómeno modifique la política económica europea?
Todo es posible, Carlos. En el panorama político europeo, los grupos conservadores, reformistas e identitarios tienen un enfoque particular y crítico hacia la actual política económica de la Unión Europea. Ellos defienden la soberanía nacional y cuestionan la integración económica centralizada, especialmente en temas agrarios. Esos grupos, el de Le Pen, Meloni, Boucheret incluso, y otros, consideran que las decisiones económicas deben ser tomadas principalmente a nivel nacional, en lugar de estar todas centralizadas en las instituciones de la Unión Europea. Mira, esta postura pues se basa en la creencia de que los Estados miembros entienden mucho mejor las necesidades económicas específicas de sus ciudadanos, especialmente en materia de imposiciones verdes. Este grupo, más a la derecha, defiende la implementación de medidas que protejan las industrias locales frente a la competencia exterior, especialmente por el problema chino, con el fin de salvaguardar los empleos y los salarios que ahora mismo tienen. Sin entrar en si es viable o no, yo solo digo que estas ideas van a condicionar, yo creo que bastante, en este próximo quinquenio. Por lo menos, o por lo que yo, vamos, lo que lamento profundamente de todos modos es que los europeos que votamos ayer lo votamos sin saber absolutamente nada, porque no se ha comentado nada al respecto de tres cosas que van a marcar nuestra vida en el ámbito económico, pero también social y de manera radical en breve: la implementación de un identificador digital para todos los europeos, el despliegue de un euro digital que podrá rastrear todos nuestros movimientos económicos y la supuesta guerra contra la desinformación, que parece ser que podría llamarse también censura. La verdad es que, independientemente de estos temas, el auge de los partidos de la derecha, moderada y radical, suponen un toque en el cogote de los que defienden crear muros, imponer líneas rojas o silenciar a quienes no piensan como ellos. Yo creo que ayer los europeos votamos una nueva salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Reabre hoy la iglesia de San Andrés tras más de un año cerrada por obras de restauración. En abril acabaron esas obras en dos de las fachadas, pero el proyecto de reforma ha sido más amplio. Se ha mejorado el presbiterio y se ha colocado un sistema de climatización con suelo radiante en todo el templo. La reapertura se hará con una ceremonia religiosa que va a estar presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. La iglesia de San Andrés, ubicada en el barrio de La Latina, es una de las parroquias más antiguas de Madrid. Adosada a la iglesia, se
encuentra la capilla de San Isidro, construida en el siglo XVI para albergar los restos del santo. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es lunes 10 de junio, 14 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y está lloviendo. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada por la 4 en el entorno de Pinto y está generando hasta casi 4 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ese alcance, van a encontrar dificultades en prácticamente todas las entradas a la capital madrileña, por la 1 en San Agustín de Guadalís y Las Tablas, ya en la entrada por la 2, desde Torrejón hasta Canillejas, A3 en Vallecas y también en el entorno de Rivas, A42 en Parle-Getafe, en la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y también en la 6 desde Las Rozas hasta el plantío. Lo peor lo encontrarán en la ronda M40 en Barrio de la Fortuna, Campamento, Villaverde y Coslada, todo ello en ambas direcciones, Pozuelo del Arcón y Túnel del Pardo hacia la carretera 1 y ya en la M50 en Fuenlabrada en ambos sentidos.
Vamos a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Una hora punta muy complicada para toda la ciudad, todo el recorrido de M30, destacarlo, también todas las entradas, la salida por Avenida de América y muchos puntos del interior, como por ejemplo Doctor Esquerdo, dirección Plaza de la República Argentina, pasando por Francisco Silvela, Joaquín Costa, el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, también de la Plaza del Emperador Carlos V o la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra y Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.
Son las 8:27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Día lluvioso en Madrid, con aviso amarillo en la sierra. Los termómetros bajan un poquito, 23 de máxima en la capital y 12 de mínima la próxima madrugada.
Ven a los Electric Dream Days de Mercedes-Benz del 12 al 14 de junio en Star Madrid de calle Alcalá 728. Podrás entrar en el mundo de la movilidad sostenible, experimentar la conducción eléctrica, participar en nuestras jornadas de pruebas y llevarte tu Mercedes-Benz híbrido o 100% eléctrico con condiciones electrizantes. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y las más altas prestaciones. Star Madrid, del 12 al 14 de junio en calle Alcalá 728, 900-14-2004.
El Partido Popular ha ganado en 156 de los 179 municipios de la región en las elecciones al Parlamento Europeo. El PSOE se deja 4 puntos, aunque es la primera fuerza, en 23 localidades, algunas de ellas del Cinturón Rojo y del Corredor de Henares. Además, recupera Rivas, Vaciamadrid, San Martín de la Vega y Coslada, donde el PP fue el más votado en las generales del 23 de julio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el resultado, claro, de las elecciones. Le pido tres chispazos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Tres chispazos y una mini portata. El primero, el mapa. Si ves el mapa provincial, es flipante, ¿eh? Excepto Cataluña, País Vasco y Navarra, y luego si cuentas Ceuta y Melilla, somos 52 provincias. Bueno, pues el PP gana en 40 y el PSOE en 5. Es impresionante la comparativa, ¿eh? 40 frente a 5. Luego hay una de Bildu y otras dos de Junts. Las demás, 45. Dos, Bildu es el más votado en el País Vasco. Esto también es para detenerse y hacer alguna conclusión, ¿eh? Y luego la clave la sabemos. La clave no estaba ayer en las elecciones europeas. La clave está en la mesa del Parlament de Cataluña, que se constituye, en teoría, hoy. Veremos qué pasa hoy y veremos qué pasa mañana. Yo ayer veía el careto de Puigdemont detrás de Toni Comín y decía, este puede salir por cualquier sitio. Atención, que la clave no eran las elecciones de ayer, sino la mesa del Parlament estos días. Ajá. Y por último, la postdatita, lo de Ciudadanos. Lo de Ciudadanos se tiene que estudiar en las facultades de políticas como de tenerlo prácticamente todo en cero coma, completamente desaparecido. Insisto, mirad el mapa por provincias y decid qué está pasando aquí. Veremos. Continuará. Esto, la vida sigue igual, Carlos.
Gracias. Hasta esta tarde a las 7.
Adiós. Chao.
Ahora estamos hablando de Mafre.
Y de algo que, yo no sé, ¿a quién no le ha pasado, por ejemplo, un despiste como cerrar la puerta de casa, dejarte las llaves puestas por dentro o aparcar el coche en cuesta y no poner el freno de mano? Pasa, que sí. Bueno, en esos momentos, ¿qué seguro eliges? No hay duda, siempre Mafre, porque tiene la mejor asistencia 24/7, el mejor servicio y las mejores coberturas para todo lo que te pueda pasar. Por algo Mafre es la aseguradora de más confianza en España. ¿Y eso es así?
Bueno, aquí están María Esther Jaén, Ignacio Camacho, Paco Rosell, a los que yo les pido un comentario de entrada antes de saludar a nuestro invitado Narciso Michavila, al que ya le digo buenos días. ¿Qué tal, don Narciso?
Muy buenos
días. Presidente de GATRE, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muchas gracias.
Primeras consideraciones, María Esther.
Bueno, como decía, el Partido Popular gana las elecciones con 4 puntos, aunque en 2 escaños pueda parecer poco. El Partido Socialista salva los muebles precisamente porque esos son 2 escaños, pero tiene un problema, porque lo que hace es crecer fagocitando a su izquierda y ya no le queda mucho más espacio. Y a partir de ahora, pues yo creo que ese voto que ha tenido el Partido Socialista es un voto de los que yo llamo de cheque en blanco. Toma, ahí tienes mi voto y haz lo que quieras, ¿no? Porque con todo lo que ha caído, pues un 30% son muchos votos. Habría que ver si fuera otra convocatoria y si hubiera una mayor participación lo que pasaría. Pero en todo caso, yo creo que esto no va a repercutir en absoluto en la política nacional y lo que sí va a repercutir va a ser lo que ocurra esta tarde en el Parlament de Cataluña.
¿De acuerdo con eso, Ignasi?
Sí, básicamente sí. Hombre, yo creo que como termómetro de temperatura electoral, ahora lo comentaremos con Narciso, es muy difícil e inconveniente extrapolar porque faltan varios millones de ciudadanos que se han quedado en casa, ¿no? Que, por cierto, ayer estuve mirando por barrios y localidades así a vuela pluma y la abstención había sido bastante mayor en los tradicionales feudos de la izquierda, ¿no? Con lo cual creo que ha habido, si no un cierto voto, una cierta abstención de castigo si al menos una cierta pereza de la izquierda para votar. Esto no impide que Sánchez tenga un voto de cemento, amplificado o sostenido también por a base de comerse a sus aliados. Pero lo que yo decía ahora al principio de la mañana, a las 7:30, a las 8:15, es que con esta proporción Sánchez no sería presidente. Eso sí me parece un dato importante. A pesar de que la capacidad del PP para autosabotearse sus expectativas es digna de estudio, pero 4 puntos en esta atmósfera de polarización me parecen un balance bastante aceptable, aunque el relato trompetero se centre en los dos escaños. A mí me parece que efectivamente Cataluña es ahora mismo lo que más le preocupa a Sánchez, porque es lo que le puede terminar de desestabilizar la legislatura. Y que, bueno, sin tirar las campanas al vuelo, porque en el fondo todo sigue igual. Sánchez en la Moncloa, Feijóo en la oposición y Begoña, por ahora, imputada.
Claro, la pregunta, Paco, es ¿y ahora qué?
Bueno, las cosas no siguen exactamente igual. Quiero decir, las cosas han cambiado radicalmente. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, Sánchez ha perdido el intento de indultarse a sí mismo, que es muy importante. Es decir, él pretendía con el que las urnas lo indultaran.
Y a Begoña, Paco.
Y claro, a él y Begoña. Es que es lo mismo, Ignacio. O sea, sí, que vamos a ver. Begoña y yo somos lo mismo, Ignacio. Por tanto, él quería indultarse, lo mismo que ha hecho con los independentistas y con los golpistas. No lo ha conseguido, ha fracasado en ese intento. Por otro lado, planteó un plebiscito en el que ha perdido frente a Feijóo. Es evidente que él tenía montado ayer, y se queda medio montar, el escenario desde el que iba a salir para leer el discurso que terminó leyendo Teresa Rivera, que dijo, el Partido Popular, Feijóo, ha perdido su plebiscito contra toda realidad. Y ese va a ser el intento de Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez está tocado, pero no hundido. Y eso lo hace especialmente peligroso, conociéndole un poco cómo funciona y cómo actúa. Pero es evidente que él ya se ha comido todas las reservas que tenía. Él ha resistido a costa de todos sus socios, a los que ha dejado prácticamente las raspas y los ha puesto de uñas. Es decir, ahora tiene que gestionar esa situación. Es verdad que restar ya es prácticamente la nada. De hecho, pues Yolanda Díaz pues ni quiso dar la cara, como acostumbra desde que es vicepresidenta, porque todos sus encuentros electorales los salda con derrotas. Pero es que sus socios nacionalistas otro tanto. Y lo que va a ocurrir, gestionar esa situación la legislatura, el resto de la legislatura, con esos resultados, es muy complicado. Y va a empezar esta tarde en Cataluña con la constitución del Parlamento. ¿Qué Parlamento va a salir de ahí? Y en segundo lugar, ¿se puede formar gobierno? Desde luego yo veo muy difícil que tanto Esquerra como Puigdemont apoyen a ella. Eso yo de verdad lo descarto. ¿Y qué capacidad tiene Sánchez de ir a unas elecciones anticipadas? Parece que no está de llover, es decir, no está para sacar el patrón a ver si acaba con su sequía de votos, ni muchísimo menos. Por tanto, la situación es muy, muy complicada. Es verdad que Sánchez ha aguantado, pero ojo, los que venimos de largo recorrido conocemos que después del caso Juan Guerra, el escándalo que se saldó, en Andalucía el Partido Socialista renovó con una mayoría absoluta. Y a partir de ese momento Alfonso Guerra dijo, el pueblo nos ha indultado. Al poco tiempo Alfonso Guerra salía del gobierno y luego vimos un poco todo lo que pasó con esas circunstancias. Por tanto, gestionar todo eso para Sánchez es muy, muy complicado. Y su capacidad de maniobra para mantener la legislatura es muy difícil. Por tanto, ayer pasó cosas muy importantes. Y con relación al Partido Popular, es verdad que el Partido Popular tiene un miedo cerval a las campañas, que en cuanto se abren las campañas está deseando que se cierren esa misma noche porque todas las expectativas se las puede dejar por el camino y tiene una capacidad para tropezar con todas las piedras increíble, pero es verdad que Feijóo ha marcado distancia. 4 puntos es muchos puntos, comparado además, que son 2,5 puntos más con las elecciones municipales y autonómicas, y es la verdad, como subrayaba él, que es la primera vez en 25 años que el Partido Popular gana las elecciones. Ahora bien, el Partido Popular, con esa capacidad para dejarse arrebatarse los triunfos por el equipo de opinión sincronizada, va a ser capaz de resistir y de manejar ese triunfo? Pues vamos a verlo. Ya desde ayer las televisiones, algunas televisiones ya hablaban del fracaso del PP, de un empate técnico, y prácticamente pasado mañana repetirán lo mismo y el propio Sánchez se pondrá a decir, porque Sánchez está vendiendo ahora mismo que ha ganado las últimas elecciones generales y lo repite en el Congreso de los Diputados. Por tanto, esa es la capacidad
¿Sabéis cómo va a gestionar Sánchez la recomposición a corto plazo de su bloque de alianzas? Buscando proyectos en los que encuentre complicidad de los socios, especialmente sobre, y cuando digo sobre, quiero decir contra, el Poder Judicial. Y quizá contra los medios de comunicación.
Narciso Michavila. Bueno, las primeras conclusiones a las que se llega analizando el voto provincia por provincia, la alta abstención, el carácter de circunscripción única... Y por lo tanto, la tendencia de algunos a darse alguna licencia o algún gustazo. ¿Qué conclusiones primeras saca de todo ello?
Bueno, lo primero no son las primeras elecciones europeas, sino que son las novenas, con lo cual pues tenemos ya un histórico, podemos ver. Y yo, o sea, lo que veo clarísimo con todos los datos que hay, que son más de 17 millones de votos. De hecho, la participación nos sorprendió al alza, porque no hay que compararla con las últimas, que había también urna autonómica y municipal, sino con aquellas donde solo ha habido elecciones europeas. Y ha sido una participación bastante, bastante notable. Yo lo de ayer no lo calificaría tanto de una elección como de una auténtica revolución electoral. O sea, las elecciones de ayer nos ayudan a entender qué pasó en julio del año pasado y le dan la razón a Pedro Sánchez cuando en su libro decía que en julio le salvó el miedo a la derecha y lo que él llama ultraderecha en el gobierno. Ese miedo no existe esta vez, y en las elecciones de ayer, por primera vez en unas europeas, no gana la izquierda. Pero no solo no es que no gane la izquierda, es que la derecha ha sacado más votos que toda la izquierda y todos los nacionalistas juntos. Si el Partido Socialista ha salvado los muebles es precisamente porque los electores del País Vasco, Navarra y Cataluña, como bien habéis dicho, pues le han reforzado su estrategia a costa precisamente de que el PSOE se está hundiendo en el resto de los territorios, en la misma línea también de lo que ha ido pasando elección tras elección. Para hacernos una idea, si comparamos con el año 19... la derecha, ahora en tres marcas, de forma muy especial el Partido Popular, ha conservado 8,5 millones, que es lo que hubo hace 5 años. Los partidos nacionalistas han perdido la mitad de los votos. Pero es que la izquierda, incluida ahí también el Partido Socialista, y en su momento era la marca Podemos, ahora se ha dividido en Podemos y Sumar, ha perdido 3 millones de votos en solo un periodo electoral. Por lo tanto, eso en España. Pero es que en Europa hemos visto el corrimiento que hay ahora mismo hacia posiciones más de derechas, y ya por si fuera poco la revolución electoral, sabíamos que 2024 era el año más electoral de la historia de la humanidad, y los franceses van a ir a las urnas, sabemos también que los británicos, y yo después del resultado de ayer no descarto que en España nos vayamos a elecciones generales en el 2024. Y no porque le salgan las cuentas a Pedro Sánchez, que no le salen ni muchísimo menos, sino porque Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo, ni mucho menos, de darle la presidencia de la Generalitat Catalana a los nacionalistas, porque donde consigue aguantar es precisamente en Cataluña, el Partido Socialista, pero también le ha puesto en una situación de mucha debilidad en su negociación con el resto de los partidos de sus socios. Con lo cual, todo es posible. Repetición de elecciones en Cataluña es posible. Y que eso lleve emparejada repetición en generales, tampoco lo descartemos.
Caramba. ¿Tú crees que de haberse planteado esto como un plebiscito, lo ha perdido Sánchez, pero... Bueno, ¿no lo ha ganado del todo Feijóo, o al revés?
Es que yo creo que los dos, tanto Sánchez como Feijóo, lo han planteado como un plebiscito y de hecho no se ha votado en clave europea. Y ha sido un poco como, o sea, en el caso de Pedro Sánchez, porque lleva pues desde julio diciéndolo, ¿no? Con una sensación de ese alumno que no ha aprobado, que realmente no ganó las elecciones en julio, pero bueno, que hicieron la vista gorda y entonces le dejaron pasar de curso. y tomó estas elecciones como el alumno que, bueno, le han aprobado y pide revisión de examen, dice, mira, me faltó punto y medio para ganarle a Feijóo, ¿no? Por lo tanto, vamos de nuevo a ver si el profesor, ¿no?, me revisa el examen y consigo aprobar y realmente ganar y justificar que si estoy en la Moncloa no es por Puigdemont, sino que estoy en la Moncloa porque los electores me han votado. Bueno, pues en este caso, los profesores, que han sido más de 17 millones de profesores en toda España, como he dicho antes, los profesores catalanes le han dicho, y vascos le han dicho al alumno, Pedro Sánchez, le han dicho, mira, la pregunta de la amnistía te la damos por buena. Incluso la pregunta de la corrupción, bueno, hacemos la vista gorda. A cambio, los alumnos del resto de España le han dicho, la pregunta de la amnistía, lo siento, pero no te la podemos aprobar. Y la de la corrupción, no te la podemos aprobar. Y la de la gestión, no te la podemos aprobar. Y eso es precisamente lo que ha hecho que Pedro Sánchez esté a más de 700.000 votos ahora de Feijóo. Por lo tanto, si lo planteo como un plebiscito, como una revisión de examen, pues ha sido como el mal alumno que ha ido a que revisaran el examen y en lugar de aprobar le han suspendido más todavía. Hoy Pedro Sánchez está en una situación muchísimo más débil que ayer a estas horas.
¿Alguna pregunta que hacerle a Narciso? Yo tengo una, primero. Tiene que ver, hombre, con lo que pueda pasar a partir de ahora, va a influir más el escenario catalán, sí, que estas elecciones, se va a dejar de hablar de estas elecciones pronto. Y segunda, ¿qué hacemos con el CIS? Con el CIS daba vencedor al PSOE por 5 puntos.
Sí, bueno, yo, o sea, lo mejor que podemos hacer ya llegado a este punto es decir que Tezanos ha acertado, que lo hace todo fantástico, que a su partido le va de maravilla y que hace unas campañas fantásticas. Y lo digo porque es que cada vez que Tezanos falla y solo acertó una vez, con nuestros impuestos se gasta una pasta enorme en luego encargar encuestas a otras y decir que es que todo el mundo hace encuestas espejo, o saca unos libros por ahí de estos que pagamos todos que son infumables. A ver, es que la ficha técnica de la última encuesta tenía 120 páginas de ficha técnica y de metodología. Entonces vamos a decir que ha acertado para que, por favor, oye, ya que se ha dilapidado nuestros impuestos y se ha fundido el CIS y su prestigio, por lo menos esta vez no se gaste más dinero, ¿no? Sí puedo decir, y aprovecho para agradecerle a los 1.000 votantes españoles que nos respondieron a la encuesta de ABC, que cuando tú respetas la estadística con 1.000 entrevistas en circunscripción única, si fallas es que eres muy malo. Y en este caso,
o que lo haces a propósito para inducir.
Efectivamente. Y si estás fallando sistemáticamente y te estás yendo, ya en el 2018, cuando nombran a Tezanos, yo dije, a ver, ya en sus encuestas de la revista Temas, desde que él está en el equipo de Pedro Sánchez, antes no, o sea, cuando no trabajaba en el equipo de Pedro Sánchez, sus encuestas iban en la media de todos y acertaba y tal. En cuanto entró en el equipo de Pedro Sánchez, yo ya lo dije en la primera entrevista con el diario El Confidencial, dije, el efecto Tezanos son siempre 8 puntos a favor de su partido. A veces es en contra del PP, que es la mayoría de las veces, pero cuando se trata de Cataluña, quien castiga no es al Partido Popular, es a Junts. Bueno, el señor Tezanos este año, bueno, el año pasado fue el único instituto que le daba a su partido mayoría absoluta con Sumar. Lo bueno del asunto es que todavía pues sus portavoces dicen que es que le mantienen ahí porque es el sociólogo que acierta. Los gallegos recuerdan que anticipó un vuelco en Galicia. Los vascos recuerdan que dijo que Bildu iba a ser el partido más votado. Los catalanes recuerdan que hundió a Junts porque era lo que le interesaba. Y ahora ya todos los españoles recuerdan que le daba a su partido 5 puntos por encima del Partido Popular, cuando al final han sido 4 puntos por debajo del Partido Popular. Pero dicho esto, de verdad, Tezanos, enhorabuena, has acertado, no revises nada, déjalo así, que no queremos seguir viviendo la magia de nuestros impuestos.
Lo que pasa es que el problema, Paco, de Tezanos, a mi juicio, es un problema más bien de la justicia de los periodistas. De la justicia, porque es evidente que estamos ante un aparente caso de malversación de fondos públicos. Es decir, la credibilidad de Tezanos está por los suelos. Es más, el propio Partido Socialista, que estaba beneficiado por las encuestas de Tezanos hablaba de remontada cuando Tezanos le daba 5 puntos de ventaja.
O sea, no,
por
no
tanto,
se la
ni se la
ellos.
Creían ni ellos mismos. Por tanto, y luego los periodistas, porque estamos en torno a los datos que facilita Tezanos sabiendo que es una manipulación. Tezanos no es que sea malo técnicamente, es malo de condición, porque busca un fin. Y por tanto, yo insisto, es una cuestión de la justicia, que creo que si en un caso a un primer ministro austríaco le costó el puesto la manipulación de unas encuestas... De una encuesta privada en un medio privado, el uso de los medios públicos de esta forma tan fraudulenta, yo creo que merecería esa atención. Pero a mí una cosa que sí me gustaría preguntarte es, hablamos de, bueno, que la lectura que, digamos, se ha votado de forma, digamos, doméstica, es decir, con asuntos nacionales en España. Pero bueno, Europa ya debería ser también un asunto doméstico de todos nosotros. Pero yo creo que eso ha ocurrido, a mi juicio, en gran parte de Europa, y ahí estamos lo que ha ocurrido en Francia, que obliga a Macron pues a intentar blindarse frente al éxito de Le Pen con esas elecciones disolviendo la Asamblea, o lo que ha ocurrido en Bélgica, o lo que ha ocurrido en otros países. Por tanto, yo creo que al final es verdad que la gente vota por los asuntos internos, refrendando o... censurando a los gobiernos de turno, salvo un aspecto que sí aparece en grupos que sí están clarísimamente en contra de los efectos que puede tener la aplicación tanto de la Agenda 2030 como la política de inmigración, que son pequeños grupúsculos que van apareciendo, alguno de ellos, como en el caso de España, pues el grupo de Albise. Me gustaría saber sí. un poco esa lectura y que, si le das continuidad a estos pequeños grupos, que son un poco de grupos gamberros, como en su momento fue Ruiz Mateos cuando se presentó a las elecciones europeas.
Yo diferenciaría, a ver, ahí en grupo gamberrete pondría evidentemente a la formación Albise, ya venía apuntando desde la primera encuesta, al final han sido 800.000 votos, y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. Y de hecho la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones. Muy diferente a lo que es Vox. Vox realmente ya ha tenido entrada y tiene presencia institucional en muchísimos sitios. Y Vox además va a estar en un grupo político europeo que va a tener mucho que decidir. De los 720 eurodiputados, ahora mismo lo que sí sabemos es que con la bajada de los verdes, de la izquierda, y luego, a pesar de aumentar la Cámara, y curiosamente, los socialdemócratas que están al alza en el Reino Unido, como se han ido fuera, pues ahora no tienen nada que influir dentro de Europa. Pues realmente la izquierda va a tener muy complicado poder aprobar cualquier tipo de ley sin ponerse de acuerdo con alguno de los grupos de la derecha. Y, ojo, porque pensamos que Europa no influye, pero en un gobierno como el nuestro, que es incapaz de aprobar presupuestos o de aprobar ley de vivienda, etcétera, la mayoría de las leyes que se aprueban en España son transposición de Europa. Por lo tanto, lo que esté pasando en Bruselas nos va a afectar muchísimo a nosotros y vamos hacia un escenario mucho más a la derecha del que hemos venido viviendo.
María Esther.
Sí, a mí me gustaría saber sobre el perfil del votante del Partido Socialista. Yo decía al principio, bueno, se ha fagocitado a su izquierda,
sí.
pero me llama poderosamente la atención que sea un voto tan fiel, llegar hasta un 30% siendo unas elecciones europeas y si eso, los que están votando en este momento al Partido Socialista, entendido como un Partido Socialista que está más a la izquierda y que se está llevando los votos de la izquierda, tienen ese voto como un cheque en blanco, porque esa es la sensación que da.
No. A ver, el Partido Socialista es mucho partido, ¿eh? Es decir, tiene muchos años de historia, tiene mucha implantación territorial, tiene muchísimos militantes. La prueba es que ayer tenía apoderados interventores en prácticamente toda España. Solo hay dos partidos en España. Bueno, el Partido Popular tenía muchísimo más, por eso es una maquinaria enorme, ¿no?, electoral. Y los dos, además, van a decidir mucho en Europa, ¿eh? Es decir, el Partido Socialista Español no se ha hundido como se ha podido hundir el Partido Socialdemócrata Alemán, que es que, vamos, ha quedado tercero. Scholz está también contra las cuerdas. Y, sin embargo, el Partido Socialista Español, dentro de su grupo, va a tener mucho que decir. Más aún el Partido Popular. Me decías, Esther, el perfil del Partido Socialista es votante más mayor. Cuando los partidos van hacia abajo, se queda con los votantes más tradicionales, que, bueno, puede que no les gusten cosas que estén pasando, pero se las perdonan por el histórico. Pero sobre todo, es la estrategia del muro de Sánchez. Lo que está haciendo es que no para de crecer hacia su izquierda, de ahí que Podemos y Sumar se esté desapareciendo en la mayoría de las instituciones, incluso también el Parlamento Europeo se queda en mínimos, y a costa de estar cediéndole todo el centro al Partido Popular. Es que si no, no se explica que la derecha haya ganado por primera vez a la izquierda y a los nacionalistas juntos. Entonces, esa estrategia de Sánchez le puede servir para mantenerse día a día, pero si sigue en esta estrategia y lo va a tener complicado poder mantenerla mucho en el tiempo, el Partido Socialista va a tener serios problemas para poder llegar a alianzas con nadie, porque es que todos sus socios no paran de bajar.
Ignacio, para acabar.
Sí, bueno, yo aparte de que sobre lo que decía antes Rosel del tratamiento informativo en los medios de las encuestas de Tezanos, y hace tiempo que vengo postulando que esas encuestas tenemos que publicarlas en la sección de horóscopo, porque le estamos dando tratamiento informativo de encuesta seria, de encuesta profesional, y creo que esto, aunque luego en la opinión digamos otra cosa, pero creo que esto contribuye a la confusión. Para Narciso, ya sé que lo que te voy a proponer no es muy científico, porque sobre todo por la altísima abstención. Pero, ¿has hecho algún cálculo o tienes alguna idea aproximada de una extrapolación de este resultado en escaños por provincias?
A ver, todavía no lo hemos hecho porque hay que ver provincia a provincia, pero con esos apoyos, evidentemente, o sea, si ya en circunscripción única, si fuera un sistema francés, circunscripción única, claramente Feijóo sería presidente del gobierno, y es verdad que no se vota igual. Cuando ya empiezas a partirlo en 52 trocitos y por lo tanto la ley DON actúa, como he dicho mil veces, como una guillotina con los pequeños y dispara a los grandes, este resultado claramente le da una mayoría muy abrumadora a la derecha. Por eso digo que...
¿PP de 150 para arriba, quizá?
O sea, en el caso del PP habría que verlo, pero lo que sí es evidente... Vamos a recordar, como he dicho, esto ha sido como una revisión del examen de julio del año pasado. Sánchez es presidente por 4 escaños en 4 provincias concretas, cuando se quedó a 1.5 del Partido Popular. Ahora que se ha quedado a 4, pero es que encima, o sea, si lo medimos en términos de bloques, es que la derecha está en el 51% del voto, que es una barbaridad, cuando se quedó en el 44% en julio del año pasado.
Pero la izquierda se ha abstenido más que la derecha, quizás.
Sí, se ha abstenido más y se habría abstenido más, igual que en julio, igual que ha ido pasando en todos los ciclos electorales, si no fuera por el miedo que tuvieron precisamente a un gobierno que aplicara en Cataluña un 155, que para ese elector pues fuera una reversión de derechos sociales, etcétera, etcétera. En este caso no han visto ese miedo y entonces han dicho, pues... estos candidatos de izquierda no se ganan mi confianza y no la tienen y se han quedado en casa.
Ahora nos damos una vuelta por Europa para ver qué Europa deja los resultados de ayer, pero qué interesante escuchar al presidente GAT3, a Narciso Domínguez-Chavilla, cada vez que aparece por este estudio. Querido Narciso, un fuerte abrazo y nuestra gratitud.
Muchas gracias, buenos días y buen lunes a todos.
Ahora hablamos de la Mutua.
Hay que ver que todo sube, ¿eh? El pan, los frescos y hasta los refrescos. Casi todo sube. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora tienes que descubrir Mutua Más, que es la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.